Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y no uno cualquiera porque hoy estoy pues tremendamente bien acompañado por uno de los copywriters seguramente con más personalidad que he conocido en los últimos meses y que tengo muchas ganas de escucharle. Raposo, tío, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, yo siempre estoy muy bien.
Oye, mira, una cosa que me gusta mucho, normalmente empiezo preguntando otra cosa, pero yo te quería preguntar a ti por qué una marca tan atrevida, tan disruptiva, tan diferente, ¿no? Porque al final estás trabajando el copy con mucha personalidad. Ahora contaremos un poco todo lo que tienes, pero creo que le estás dando un toque que sinceramente muchas personas no se atreverían a darle, ¿sabes? De ninguna manera, y me parece súper interesante.
Pues mira, sobre esto me preguntan muchísimo también, porque sí que es verdad que llama mucho la atención, sobre todo los temas de los que hablo, porque estás viendo mi fondo, si entras en mi web verás también que hablo mucho de sexo. Esto al final es porque yo tuve muy claro desde el principio que para hacer bien mi marca tenía que ser marca personal, porque al final soy yo solo, no es una empresa, soy el que da la cara y tenía que hacer marca personal. Y para hacer marca personal no hay mejor forma de hacerlo que plasmar tu personalidad en todo lo que haces. Yo de siempre he hablado muchísimo de sexo. De hecho, cuando la gente entra en mi newsletter, uno de los primeros emails que recibe es precisamente una anécdota hablando sobre esto. Yo hace bastantes años ya empecé a entrenar a CrossFit y yo a la hora de entrenamiento coincidía con el mismo grupo de tíos. Yo tenía 20 y pocos años, ellos tenían 40 y pico, 50. Okay. Entonces, claro, eran tíos que estaban todos casados, no follaban ni para Dios, con suerte cuando les dejaba a su mujer un sábado por la noche y ya. Entonces, claro, yo ahí justo estaba soltero, salía todos los fines de semana.
20 años, claro, o sea, a tope.
Me estaban deseando que yo les contara la guarrada que hacía. Entonces, siempre fue a entrenar, nos sentábamos ahí en círculo en el gimnasio y me preguntaban y les contaba las cosas que iba haciendo y con las chicas que iba haciendo. Y siempre decía, ah, joder, qué guarro tal. Sí, joder, qué guarro, pero al día siguiente están esperando a que yo les contase la siguiente historia. De hecho, uno de los con los que mejor me llevo, también de los más mayores, luego a la hora de comer con su mujer le contaba lo que yo le había contado y su mujer también estaba enganchadísima a todas mis historias. De hecho, yo siempre esto lo cuento porque digo que yo tenía una newsletter sin saber siquiera lo que era una newsletter. Porque todos los días yo les contaba una historia, en este caso de sexo. Y aprovechando que a mí el sexo me gusta mucho, considero que tengo muchísimas historias que puedo usar como storytelling y que además lo enlazo muy bien con la venta, pues dije, coño, es mi personalidad y así puedo ilustrar mucho mejor lo que es la venta y el copywriting, pues voy a usarlo, ¿por qué no?
Qué guay, tío. ¿Y cómo notas que lo recibe la gente? ¿Le gusta, no le gusta? ¿Te has encontrado con alguno que le haya puesto algún reparo? ¿Cómo lo vas moviendo?
Esto, claro, a ver, otra de las razones por las que yo uso el hablar de sexo es porque llama mucho la atención. Yo, por ejemplo, casi todas las semanas hago presentaciones en un club de networking y cuando yo me presento, pues yo suelo contar igual una historia de sexo. Eso a la gente le llama mucho la atención. Luego, si hay más copywriters, del único que se van a acordar va a ser de mí.
Seguramente.
Eso ya me ha pasado. A lo mejor coincidir tres o cuatro copywriters y luego solo se acordaban de mí. Pero incluso, no solo de mí, sino de cualquier otro perfil de empresario. O sea, podemos estar 30, 40 empresarios, cada uno hace su presentación y luego solo se acuerda de mí. Entonces, la gente lo recibe muy bien en el sentido de, vale, me llama la atención, es diferente, es disruptivo. Pero claro, ahí también se crea una objeción que es, si yo te contrato, a lo mejor eso no va con mi marca, no va con mi perfil de cliente, es que eso en mi mercado no funciona, mis clientes se pueden ofender, o sea, las objeciones que suele poner todo el mundo. Yo siempre, claro, dejo claro que esto es mi marca personal y yo estoy plasmando mi personalidad. Si yo escribo para ti,
claro, no será lo otro.
Yo voy a hablar con tu voz. De hecho, yo hago estoy sobre todo el primer mes, hago una investigación muy extensa de cómo hablas, cómo eres tú, tu personalidad, de los temas que hablas también, cómo te diriges al público, para yo hablar con tu voz.
De hecho, ese es uno de los problemas que yo creo que hay más cuando te piden un portfolio y de pronto lo mandas o algo así, que a mí me ha pasado. Yo no tengo un portfolio como tal, pero si alguna vez alguien me ha dicho, oye, pásame algún trabajo, yo digo, bueno, pues le paso un par, ¿sabes? Para que vea. Y me pasa alguna vez que me diga, no, es que ese no es mi tono, ¿sabes? Y es como, nah, pero es que por eso está guay, porque no es tu tono, porque era el tono de ese cliente. Para ti, Pepito Pérez, pues haré el tono de Pepito Pérez para poder tenerlo. Entonces, creo que es importante que la gente entienda que nuestro trabajo precisamente es adaptarnos a cada persona.
Yo precisamente sobre eso, cuando las veces que he tenido llamadas, reuniones con, pues, o con agencias o con empresas y tal, cuando me piden un portfolio, yo digo, mira, lo siento, yo no presento portfolio, o sea, yo ni tengo portfolio ni te voy a entregar uno. O sea, pero por varios motivos. El primero, porque yo lo que te muestre ahí, si es totalmente igual a lo que tú quieres, vas a decir, joder, no te vas a tener que esforzar en hacerme el trabajo, entonces el precio que me estás pidiendo a lo mejor no lo justifica. Si no encuentras nada parecido a lo que tú tienes en mente, lo que tú quieres, joder, es que tú no puedes hacer lo que yo quiero. Claro, no encajas, no puedes hacer lo que yo quiero, no vas a hacer lo que yo te pida. Y, o sea, yo ya llegué a la conclusión que la gente, o sea, en realidad no quiere ver tu trabajo. Lo que le pasa a la gente cuando te pide un portfolio es que le falta confianza en ti.
Eso es.
Entonces, tú tienes que saber mostrar la suficiente confianza y la suficiente autoridad como para que no te pidan un portfolio, que es una objeción más. Igual que si te ponen objeción por precio, objeción por garantías o lo que sea. O sea, es una objeción más. Y las objeciones son excusas que generalmente vienen por falta de confianza en ti y es para no comprarte.
De hecho, yo por contarte una anécdota, yo sé que una persona me recomendó esta semana una agencia muy grande, muy tal, y me escribió una persona random de esa agencia y me dice, mándame tu currículum. Y yo, ¿cómo que mi currículum? Digo, escucha, yo no tengo currículum, llevo 6 años como freelance, como emprendedor, y digo, no tengo currículum, evidentemente, o no tengo un listado de los trabajos que he hecho. Me dice, entonces no podemos trabajar. Y digo, pues no trabajaremos, ¿sabes? Porque evidentemente no voy a hacer un currículum para ti en este momento. Y creo que también es importante esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, eso, cuando me mandan esa pregunta, yo detecto que la persona que está buscando ahí no tiene ni idea de lo que está buscando tampoco. No entiende el perfil que es esto. Oye, pregunta a la gente, te puedo pasar referencias de gente, si quieres hablar con ellos, te puedo decir algo, podemos hablar un rato por videollamada y me preguntas lo que te dé la gana con total confianza. Pero un currículum siendo freelance, eso me parece como súper absurdo. Es como, no sé si te ha pasado a ti, que yo también muchas veces, o sea, muchas no, pero algunas sí que me ha pasado de que me venga un cliente, que sea él el que me pide una reunión para trabajar conmigo y que de pronto en la reunión sea como si me estuviera haciendo una entrevista de trabajo y es como, perdona, pero si has venido tú, ¿sabes? Es decir, tú me has encontrado, tú me has buscado, me puedes preguntar lo que quieras, pero hay veces que me han dicho, pero ¿y tú qué has hecho, Italio? ¿Y cómo sé que fundigo? Tío, has venido tú, ¿sabes? Si te gusta bien y si no, pues ahí tienes la puerta y puedes ir a buscarte cualquier otro copy, que no pasa absolutamente nada y aquí todos somos amigos. Pero me doy cuenta de que son perfiles que no acaban de entender ni nuestra figura, ni de qué va la pesca, ni de cómo funciona todo esto. Y están intentando filtrar a un profesional por una herramienta que realmente no les va a permitir filtrar si es mejor o peor de ninguna manera. Entonces es muy curioso realmente cómo se mueve por ahí todo el mundo.
Yo sobre eso te puedo contar varias cosas, pero sobre todo dos. Mira, una vez conocí a una señora que tenía una agencia de marketing y pues vio una de mis presentaciones, le encantó, vino a hablar conmigo. Ah, pues oye, ¿me puedes? Porque yo generalmente nunca suelo dar mis datos de contacto. O sea, si tú quieres contactar conmigo, entras aquí en copywriting.com y te suscribes a mi newsletter. Es la única forma de poder contactar conmigo. Pero bueno, en este caso vino ya directamente para tener una reunión y tal. Vale, genial. Tenemos una llamada, le di mi número y tuvimos la llamada. Es ella la que ha venido a mí porque está muy interesada, le gustó mucho mi estilo, le gustó mucho la visión diferente que tenía yo del copy y de la venta. Y luego, igual, no, enséñame un portfolio. No, es que yo no enseño un portfolio. Es que si hay un portfolio no podemos trabajar. Pues no trabajamos, no te preocupes.
Eso, o sea, es, y tan tranquilo.
Era por cliente, o sea, ya está. Pues ya está, mira, pues no perdemos ninguno de los dos el tiempo y ya está. Luego también, otra que me acuerdo bastante, pero porque en este caso la cagué. O sea, era justamente cuando estaba empezando yo a ofrecer mis servicios a empresas, cuando ya me puse yo de freelance. Y, bueno, pues estuve probando varias técnicas de prospección que me funcionaron muy bien y hubo sobre todo una empresa que estuvo muy interesada en contratarme porque además estaban buscando copywriter. O sea, ellos ya eran conscientes de que necesitaban un copywriter y lo estaban pidiendo. Entonces, de los que habían contactado, pues me lo dijeron directamente. O sea, tú eres el que más nos ha llamado la atención y el que más nos gusta. Tuvimos una reunión y lo que tú dices, parecía una entrevista de trabajo. Yo en ese momento, claro, estaba como nervioso, hostia, como que veía que podía conseguir mi primer cliente de copywriting.
Sí, que te entra el shock de pronto, ¿sabes? Y te llegas a esa situación y tiras un poco para adelante con lo que hay.
Claro, y las cagadas que cometemos todos. Y yo me hicieron una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿con quién te has formado? ¿Tienes un portfolio? Cosas así que no deberías contestarlas nunca.
Claro, es que esa la de con quién te has formado me parece muy mala pregunta realmente. Primero porque lo normal es que te hayas formado, si eres una persona, un profesional de verdad, te habrás leído 200 libros, habrás visto no sé cuántos tal, habrás visto un montón de información y habrás mezclado todo, pero como parece, este es discípulo de Pepito, este es discípulo de Menganito y este tal, y además que ya te hacen un patrón mental de cómo trabaja, ¿no? Porque yo qué sé, si eres, te has formado con Isra Bravo, por decir un nombre, y ahora pensás, vale, este es de así, 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 más brusco, más tal, más no sé qué, y no tiene nada que ver realmente de lo que puede pasar.
Claro, yo es que es eso, o sea, yo al final compro muchísimas formaciones, muchísimos libros, muchísimos cursos, he estado en muchas mentorías de un montón de gente distinta, yo no te puedo decir con este, de hecho, es que he hecho tantos cursos, he leído tantos libros y compro tantas formaciones que todavía tengo un montón en cola que no he hecho directamente, o sea, claro, porque no he tenido tiempo de hacerlas. Tengo formación para años todavía, ¿eh? O sea, llevo un montón de tiempo haciendo un montón de formación, pues yo todos los días mínimo leo, aunque sea un capítulo de un libro o una formación que sea en vídeo, por lo menos verme un módulo. O sea, siempre, todos los días, estoy en continua formación, incluso refrescándome formaciones que de verdad me han parecido muy buenas y que...
Eso es justo, muy guay, tío. Eso me gusta
justo
a mí mucho
en este
también.
Momento digo, vale, hostia, pues para ahora que estoy reescribiendo una página de ventas, me acuerdo que en esta formación había un detalle que lo podría implementar. Pues además, yo siempre defiendo que tú de verdad aprendes a partir de la segunda lectura. O sea, con la 100%. Primera lectura no... O sea, sí, coges ideas y tal. De hecho, yo ha habido formaciones, a lo mejor, que he hecho, que la primera digo, sin más, la he vuelto a leer o la he vuelto a ver, digo, hostia, no es
lo que había aquí, ¿no? Lo que había dentro que no me había dado cuenta. A mí me pasa igual, tío.
Sí. Qué Entonces, guay. Ya te digo que cuando hacen preguntas de esas, o sea, yo ya aprendí de mis errores y lo bueno que tengo es que no los suelo repetir. O sea, yo todos los errores que... Porque yo analizo mucho todo lo que hago. Entonces, todo tiene un porqué. En este caso, en vez de decir, joder, la he cagado, podría conseguir un cliente, mi primer cliente y no lo he conseguido, pues dije, vale, ¿qué es lo que he hecho en la llamada que ha impedido que yo consiga ese cliente?
Eso es.
Porque la mayoría de la gente se lamenta y ya está. O ni siquiera le da vuelta. Dice, vale, pues es que, pues mira, es que no valoran la calidad o lo que sea. No.
Es que eso es súper importante. Es que parece una tontería, pero eso es súper, súper importante el preguntar por qué, ¿sabes? O incluso yo a veces lo pregunto. Me pasó la semana pasada que mandé un presupuesto a un cliente que era grandecillo y me dijo que no, ¿sabes? Que había visto otro presupuesto y que le había cuadrado más. Y le dije yo, le mandé otro email y decirle, vale, pero explícame, o sea, de buenas, ¿no? Y digo, oye, de buenas, pero... ¿Por qué? ¿Qué has visto en el otro? ¿Quién no te ha convencido de esto? Tal. He dicho, no, es una cuestión de precio, tal, no sé qué, te guardamos aquí. Bueno, si lo de guardarte ya sabes cómo es esto, si lo que tú digas. Pero es una cuestión de saber por qué pasa eso, ¿no? O cuando de pronto si algún cliente de pronto te dice que ya no quiere trabajar contigo, igual, oye, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? ¿Qué tal? Que parece una tontería, pero a veces no detectas cosas y eso lo puedes mejorar de cara al futuro. O a lo mejor ni siquiera es un fallo, es una situación que se ha dado y ya está. Por ejemplo, si en este presupuesto han cogido a otro porque el precio les cuadraba más, yo no iba a trabajar nunca con ellos entonces, porque yo bajar el precio para lo que me pidieron no era una opción realmente. Bueno, pues está guay, pero yo sé que ese precio me lo han cogido otros, pues otro vendrá, ¿sabes? Después.
Eso es, igual que lo que has dicho tú de, no, ahora no, pero en unos meses lo hacemos, tenemos en cuenta. Eso es igual, es otra objeción para no comprarte.
Claro.
De hecho, a mí me gustaría también que tú me dijeras las objeciones más comunes que te has encontrado tú a la hora de, pues, o mandar un presupuesto o una conversación de venta.
Normalmente hay, yo me encuentro como tres, normalmente. La primera muchas veces es el precio, ¿sabes? Que das un precio, tanto si lo das en la llamada como si lo das luego en un presupuesto. Yo ahora ya no lo doy tanto en la llamada, sino que lo doy en un presupuesto que mando después para poder darle más forma de alguna manera y me cierran bastantes. Pero el precio es una, pero me doy cuenta que hay dos tipos de clientes ahí. O sea, está el que entiende el valor que tiene el copywriting, que normalmente no te pone objeción del precio, y el que no lo entiende, el que piensa que es el que va a escribir 4 emails, 3 páginas y tal, ¿sabes? Que no le dan el valor que realmente tiene. Entonces, yo lo que utilizo con esto, yo lo que más hago yo son lanzamientos, ¿no? Entonces, yo como mínimo en un lanzamiento tengo la regla de cobrar el precio, o sea, el precio del ticket que vamos a vender. Mientras vamos a vender a 3.000, pues poner 3.000 como mínimo, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, mi manera de romper la objeción es muy sencilla. Es que es mucho, digo, bueno, no piensas que vamos a vender ni un producto, porque si no piensas que vamos a vender uno, pues entonces no hagamos nada realmente, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Y normalmente con esa se rompe. Luego está lo que te decía, la de la confianza o no confianza en lo que realmente es el copy, ¿no? Que a lo mejor están ahí porque alguien les ha dicho que puede contratar un copy o lo han estado haciendo hasta ahora ellos y ya están saturados de tiempo, pero son reticentes a soltarlo. Entonces es más casi una pelea consigo mismos a la hora de contratar que realmente quien esté delante a la hora de hacerlo, porque su problema es, creo que no va a haber nadie que lo vaya a hacer mejor que yo. Y realmente, por experiencia, cuando tienes un cliente así, muchas veces no sale bien tampoco. ¿Por qué? Porque esa persona está todo el rato buscando el pero a lo que pasa realmente. O sea, hay gente que luego se abre y tal, pero hay otras personas que están en la cabeza de yo lo hacía mejor todo el rato, ¿no? Yo muchas veces cuando alguien tengo por este tipo de clientes, lo que yo noto es que luego están como muy encima de ti o te cuestionan todo, ¿no? Y yo les digo muchas veces, entonces, ¿para qué me habéis contratado? O sea, si queréis escribirlo vosotros y que yo lo revise, hacemos otro trato y ya está, pero vamos a poner las cosas claras para ver cómo es, ¿no? Y luego la tercera objeción que encuentro muchas veces es la de que no es que no confíen en ti o no confíen en el copy, sino que realmente el problema que tienen es que están muy obcecados, están muy bloqueados con su negocio y están buscando copy como el que busca un trafficker, como el que busca tal, como una varita mágica para poder hacerlo. Entonces, lo que me doy cuenta ahí que es, o les prometes el oro y el moro, que yo no lo prometo nunca, yo nunca prometo un resultado económico porque, sobre todo antes de verlo, porque yo sin ver el producto, sin ver cuánta gente te ha comprado, sin ver cómo funciona la lista, sin ver tal, es que no te puedo responder nada porque es como, ¿y qué va a pasar? Y yo, pues ni puta idea, tío, vamos a estar haciendo unos procesos, unos sistemas y seguramente a medio plazo vamos a funcionar muy bien, pero primero tendré que ver lo que tienes ahí. Esa gente va muy perdida, entonces es más la sensación de tal. Y luego hay mucha gente que lo que quiere es algo con mucha prisa y pues si tú, un buen trabajo de copy no se puede hacer con prisa realmente. Entonces, bueno, pues ya está, ¿sabes? Ahí es una objeción que yo ni siquiera intento romper. Le digo, pues si necesitas un copy para tener un lanzamiento, por ejemplo, hoy es jueves, que estamos grabando esto, pues para el martes, pues yo no soy, ¿sabes? No me esfuerzo por romperlo. Pero lo que he ido aprendiendo con el tiempo es a simplemente hacerte valer en ese sentido, ¿no? Para poder hacerlo, ¿no? En plan fanfarrón ni nada, sino, oye, el precio... De hecho, te voy a poner un ejemplo que me pasó. Hace poco un cliente me pidió que formara a su hijo en copy. Yo tengo un high ticket que vale 2.000 euros, ¿no? Entonces me dijo, oye, tal, no sé qué, y ahora lo tengo parado el high ticket, que es más de la parte de negocio que la de copy, pero bueno. Entonces me dijo, oye, ¿podrías formar a mi hijo tal? Y me dijo, ¿cuánto? Y le dije, pues mira, ahora lo tengo parado, normalmente son 2.000, pero por como tenemos confianza también en otro proyecto, 1.500, ¿sabes? Para ti. Y me dijo, es mucho. Y le dije, bueno, normalmente son 2.000, esto es lo que es, te lo hago por confianza. Y le dije, oye, sin que suene mal, pero si te parece guay, pero es que si no, no me sale a cuento estar con tu hijo haciéndole un seguimiento para esto, porque lleva mucho tiempo realmente esto. Y me dijo, perfecto, pam, ¿sabes? Es decir, que muchas veces las objeciones no se rompen porque nosotros cuando respondemos ni siquiera nos convencemos de que la respuesta que estemos dando sea buena, te lo tienes que creer tú. Y esto no es de ser fanfarrón o de ser creído, de ser tal, es decir, oye, yo creo que mi trabajo vale esto y te lo voy a dar así. Y no creo que mi trabajo valga esto porque me he chupado el dedo y lo he decidido, sino porque ya ha habido otras personas que me han comprado, porque llevo trabajando con algunos clientes muchos años y me siguen contratando, porque, yo sé, el otro día hicimos un lanzamiento en el mes de octubre que tuvimos un ROAS de 34, que invertimos 5.000 euros y sacamos 140 o 150.000. Es decir, yo he visto que donde yo trabajo las cosas suelen ir bien. Evidentemente, siempre habrá algún caso malo, algún cliente que no salga después de tantos años, y esto se lo digo yo mucho a los alumnos, siempre va a haber algo que salga mal, sobre todo si quieres que esto sea para toda la vida, no tal. Pero es que yo me tengo que creer el primero lo que valgo y mi método de trabajo y mi sistema de trabajo para hacerlo. Pero, por ejemplo, tema del tiempo, ¿no? Cuando alguien dice, no, ¿y si te pago más? Digo, no es una cuestión de más, es que yo tengo un sistema de trabajo y si no lo cumplimos no te puedo asegurar que el trabajo que estemos haciendo es de calidad. Entonces, si te quieres buscar otro copy, búscate. Incluso a veces le digo, yo conozco copies, si quieres te puedo recomendar gente para poder hacerlo. Y esto les jode mucho en la llamada, ¿sabes? Cuando te dicen no sé qué y les dices, si quieres te recomiendo gente, ¿sabes? Yo te recomiendo gente, digo, no sé ni cuándo te van a cobrar ni qué plazos te van a dar, pero yo sé que son buenos y puedes hablar con ellos. Eso repatea mucho, yo me he dado cuenta y da como muchas veces la vuelta a la tortilla en la conversación porque es como, a este desgraciado le da igual. Y no es que me dé igual tenerlo, ¿no? Igual estoy dando un cliente con el que me apetece trabajar. Pero si yo soy el profesional, tenemos que trabajar bajo el sistema que a mí me funcione. Es como, siempre pongo el ejemplo, es como hace poco yo tuve que llamar al electricista aquí porque tuvimos un problema y yo no le dije al electricista cómo tenía que hacer su trabajo. Me dijo, mira, voy a hacer esto, esto y esto. Y dije, vale, tú eres el que sabe. Si necesitas cualquier cosa, me dices, estoy aquí, ¿vale? Y ya está. Pero como lo nuestro es escribir y parece que es un Google Drive o un Word y que no hay una barrera de entrada, parece que todo el mundo tiene que decirnos cómo hacer las cosas y ese es el problema que tenemos.
Claro, a ver si me acuerdo de todas las cosas que he ido pensando según me has ido hablando, porque...
Perdona, sí que te he soltado una chapa, tú.
No, no, pero has dado en el clavo en muchas cosas que es que son súper importantes, pero no para el copy, sino para la venta, los negocios y la vida en general.
Total.
Yo, de hecho, hay una frase que he repetido siempre muchísimo, sobre todo la gente con el tema de parejas y cosas así, pero que también se aplica cuando tienes un negocio, que es que si no te quieres tú, ¿cómo vas a pretender que te quiera alguien?
Eso es. Y yo aquí sumaría que tu valor no puedes hacerlo depender del último resultado que tengas, que es muy fácil hacer esto, pero ni eres tan bueno cuando vendes mucho, ni eres tan malo cuando un proyecto sale mal, porque a lo mejor ni siquiera ha sido culpa del copy que haya salido mal, que muchas veces esto no se tiene en cuenta y siempre se va como al copy, pero si el producto es una mierda, da igual lo que hagas aquí o tú que hagas magia, ¿sabes? Después ahí.
Por eso yo siempre prefiero elegir muy bien con quién trabajo. O sea, yo sí directamente veo que no es, o sea, que no va a ser como un éxito casi al 100%, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque luego, a ver, eso lo hago de forma egoísta. O sea, yo lo reconozco. Porque mi reputación también depende de eso.
Sí.
O sea, si yo con alguien trabajo y por lo que sea no sale, sea culpa mía o no, me da igual. Por lo que sea no sale, al final, como que, vale, pues este a lo mejor no es tan bueno como parece ser que es. Entonces, siempre yo prefiero el tener pocos trabajos, pero claro,
sí, bien.
Que luego además así vas a poder subir muchos tus precios, porque de verdad lo va a valer. Si tú al final tienes siempre éxito en todo lo que haces, pues coño, la gente va a estar mucho más dispuesta a pagarte el precio que tú les pidas.
Que además, y que cuanto más pidas de dinero, menos por culo te dan. Que esto es una cosa que yo quiero dejar claro, que yo cuando pido mucho, la gente me deja trabajar en paz, y cuando alguna vez, y sobre todo al principio, cuando pedía menos, los tienes encima, pero cuando te pagan lo que te tengan que pagar, es como, ah, bueno, le dejo, él sabe, ¿sabes? Ya le he pagado, le respeto como profesional, realmente.
Claro, pero esto también lo has dicho, por ejemplo, con el ejemplo del electricista, yo esto también lo pongo muchas veces. ¿Tú estás enfermo, vas al médico y le dices qué medicamento te tiene que recetar? ¿A que no? O sea, a nadie se le ocurriría, ¿no? O sea, porque entiendes que tú tienes un problema que no puedes resolver y este profesional te lo va a resolver. Entonces, yo también te quería hacer una pregunta porque yo esta es la sensación que tengo, que aunque ahora mismo el copy está muy de moda, poca gente en realidad entiende lo que es el copy. O sea, falta mucha educación. Además, cuando has dicho tú eso de pues, los clientes que te pagan mucho son los que no te dan por culo, porque sí saben lo que es el copy, son conscientes de que necesitan este servicio y obviamente para que les solucionen su problema van a pagar lo que les pida un buen profesional. O sea, si no es bueno, obviamente, pues siempre será un precio caro. Si tú no eres capaz de hacer bien tu trabajo, por muy poco que le pidas a alguien, va a ser un precio caro. Entonces, la gente, sobre todo, que o no quiere pagar lo suficiente o que quiere pagar menos, lo que sea, yo lo veo como gente que necesita todavía educarse en lo que es el copy y todo lo que le pueda aportar. No sé
es
qué
que
piensas tú.
Es que yo creo que, lo has dicho tú, es que la mayor parte de la gente no sabe qué es el copy. Es decir, tú sales ahora a la calle y le preguntas a cualquier persona que te cruces y lo normal es que te diga que no tiene ni idea de lo que es o que es copyright, de derechos de autor y todo este tipo de cosas. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo que es que mi madre y mi padre no tienen claro a qué me dedico, ¿sabes? Me preguntan, saben que hago cosas de escribir, de internet y tal, pero cuando vienen a verme o cuando voy a verles en Navidad ahora que iré, pues no tienen claro qué hago exactamente, ¿no? Entonces, es una profesión muy desconocida y yo creo que será conocida cuando en cualquier empresa haya un copy realmente o cuando hay un mini departamento de marketing y hay un papel de copywriter que no sea copywriter, community manager, diseñador, creativo y lo que toque en ese momento. Entonces, creo que eso es un problema muy, muy, muy grande. De hecho, creo que viene una época muy chula con todo esto del copy, porque mucha gente con todo el tema de la IA y todas estas cosas piensa que el copy se va a quitar o que va a perder fuerza o tal. Yo creo que es justo lo contrario. Ahora va a haber un momento en el que va a ser todo mucho más igual, mucho más mediocre en muchas ocasiones y que si quieres destacar vas a tener que hacer algo más de lo que hay. Y yo siempre pongo incluso el mismo ejemplo. Digo, incluso en el caso de que salga o la inteligencia artificial evolucione hasta un punto en el que sea perfecto, que tú pienses algo y lo ponga como tú lo pondrías exactamente, sigue teniendo que haber alguien que le pida lo que tiene que poner, sigue teniendo que haber alguien que detecte qué se tiene que poner y que luego valide cuando ha llegado que lo que se ha puesto es correcto realmente. Porque si no, seguimos pensando que el copy es solo escribir tres correos bonitos y no es el valor que tenemos nosotros, no es la escritura como tal, que también evidentemente, es el saber qué escribir en cada momento. Y esto hay mucha gente que no lo entiende, que piensa que le pagan por escribir emails. No, te pagan por vender con esos correos realmente. Y esto se lo explico también a los clientes cuando a veces me dicen, ¿por cuánto? No sé, un proyecto, un lanzamiento, ¿no? Imagínate, tal, ¿cuánto? Tal. Y digo, ¿y si en vez de 15 emails haces 10? Digo, es que no sé si voy a hacer 7, 10, 18, 23. Haré lo que necesite para el proyecto, pero yo te cobro por el proyecto. Porque para mí lo importante es cogerlo, entender qué voy a decir en cada una de las etapas y luego veré cómo cuento y en qué formatos y de qué manera lo hago en cada una de esas etapas. Pero no voy al peso. Esto no es un súper, no es un kilo de manzanas y si quitas uno tal. Porque, y si yo considero que, y además es que nunca me gusta decir número, ¿no? Porque a lo mejor te he dicho que igual la venta la hago con 10 correos, pero a lo mejor pienso que con 6 es suficiente por el motivo que sea. O quiero meter 4 más al mismo tiempo. Entonces creo que falta todavía mucha concienciación realmente en esto. Y también es que creo que hay poco profesional muy bueno. Es decir, creo que los mejores profesionales del copy salen rápido de los servicios y se ponen rápidamente a vender lo suyo muchas veces, porque estás mucho más tranquilo, porque es mucho más escalable y porque un alumno es 100 veces más agradecido que un cliente. Y no sé si esto lo estará escuchando algún cliente, pero la alegría que te da un alumno o la sensación de agradecimiento que tiene contigo, la sensación de deuda, aunque te haya pagado una pasta por formarse contigo, pero la sensación de deuda que tiene cuando de pronto deja su trabajo o le sale el primer cliente y le sale bien y empieza a poder vivir de esto, es que no se puede comparar en nada a vender más en un proyecto que sí, que está bien, pero la gente muy buena acaba vendiendo lo suyo y creo que es el proceso que hacemos todos. De hecho, yo siempre cuento como anécdota que cuando yo empecé allá por 2019 decía, joder, esta gente que solo vende formación, ¿no? Y yo decía, si quieres vender formación, haz servicios y vende formación. Pero esto, mi mentalidad ha ido cambiando mucho con el tiempo porque es, me voy haciendo mayor, empiezo a estar más cansado y digo, es que estoy harto de aguantar ciertas cosas en ciertos momentos de personalidades de las personas, pero un servicio siempre es más estresante, siempre puede haber más fuego, siempre puede haber más problemas, más imprevistos. Y yo poco a poco, conforme van pasando los años, voy metiendo más formación y yo no descarto un futuro donde yo me dedique a mi producto concreto y ya está, ¿sabes? Y a tomar por saco con todo. Porque creo que tal, ahora mismo me sigue gustando dar servicios, pero cada vez va, antes era 100% servicios, cero tal, y poco a poco va igualándose, ¿sabes? Para poder tenerlo. Y creo que es el camino natural, ¿sabes? Y que los servicios que des incluso sean más de consultoría barra auditoría que de escritura per se, que tu valor esté en saber detectar, saber hacer, pero que la escritura la haga el que venga después, si quiere.
Yo sobre eso también, yo empecé igual que tú, ¿vale? O sea, yo tenía claro que al final quería enfocarme más a la formación, infoproductos, porque mucho menos trabajo para mí, mucho más escalable y mucho más cómodo. Porque si tú tienes que, yo por ejemplo, yo empecé como con mi servicio principal era el de email marketing, o sea, yo llevar la lista de correos de un cliente, aunque también ofrecía al principio reacción de anuncios, páginas de venta y no recuerdo si alguno más. Al final como que dije, es mejor focalizarse en uno solo y que te reconozcan por este. Entonces, claro, sí. Yo, o sea, sí, he trabajado con varios clientes llevándole la newsletter, ahora solo mantengo uno porque los demás los he ido quitando. O sea, aunque sí que es verdad que yo como mucho me puse el límite trabajar con tres a la vez, okay. Ahora mismo solo mantengo uno porque también me di cuenta que aparte de comodidad para mí, es lo que tú dices, es casi mejor ofrecer una asesoría, una mentoría, lo que sea, un acompañamiento a alguien para enseñar a hacerlo. Pero total. Yo no lo pensé porque dije, no, vale, pues no, es mejor ofrecer esto. No. O sea, yo hablé con empresarios y ellos me lo dijeron. O sea, me acuerdo sobre todo con uno que conocí además en persona, que empezó a leer mis emails y un día le conocí en persona en un evento. Y igual la objeción que te he dicho antes que me suelen poner, ¿no? Claro, tu comunicación es bastante en ocasiones agresiva y a lo mejor eso conmigo no va. Vale, sí, no pasa nada. O sea, obviamente él sabe que si yo escribo para él lo voy a hacer con su voz, pero él me dijo una cosa que me dio pues sí la idea y que a lo mejor ese era el momento porque igual que tú, yo empiezo 100% servicios y ya llegará un punto en el que empieza a ofrecer formación y tal, pero me dijo, yo a ti no te contrataría para escribir mis emails, pero sí te contrataría para que me enseñes cómo escribirlos yo.
Entonces, ese es el click.
Claro, de hecho, ahora el servicio principal que yo ofrezco, o sea, es el de análisis y asesoría, que yo lo llamo, yo analizo toda tu comunicación y te doy las claves para que tú la mejores. O sea, los puntos que estás haciendo bien, manténlos. Los puntos que estás haciendo mal, los vas a mejorar de esta forma y puedes ir siguiendo esas estrategias. Entonces sí que es verdad que yo aquí me encuentro como menos objeciones, quizá, que el que contrata a una persona para que te escriba.
100%.
Ya aquí lo que hemos hablado antes de los... También lo que se suele decir de los niveles de conciencia. O sea, hay gente que es súper consciente que tiene un problema, que el copy se lo puede solucionar, que necesita un copywriter que de verdad sea bueno y le escriba, porque también comodidad es para ellos. O sea, hay gente que tiene un negocio, él tiene su función en ese negocio, igual que a lo mejor no presenta cada trimestre las facturas y todo eso porque tiene una asesoría que se lo hace, o en tema legal tiene un abogado que le lleva todo el tema de contratos y tal, pues entiende que no va a estar ahí llevando, haciendo el copy de su empresa, porque ni es en lo que tiene que dedicar el tiempo, ni es donde se especializa. Es mejor que invierta su tiempo en donde de verdad es útil en su empresa.
Eso es. De hecho, hay mucha gente que te contrata por eso, por tiempo, por este tipo de cosas, que a veces piensas que solo te contratan porque eres el dios genio de la venta, pero a veces es que no le da la vida y quiere que esto siga marchando y a lo mejor él lo estaba haciendo medio bien, ¿sabes? Y de no, es que yo sé que soy bueno en pensar ideas de no sé qué, ¿sabes? Lo que sea, pero prefiero poner mis 8 horas ahí que poner las 4 y 4, ¿sabes? De lo que esté haciendo, y es cierto.
Mira, yo antes de ponerme yo como copywriter directamente freelance y demás, yo intenté montar, bueno, intenté no, monté una empresa con un socio y, claro, yo no tenía ni puta idea de hacer páginas web. Entonces, yo soy consciente que tengo un problema, que necesito una web, porque en este caso queríamos, o sea, aunque eran cosas físicas y servicio en físico, o sea, tenías que ir a casa de clientes a visitarlos y demás, pero queríamos hacer toda la captación y tal a través de, o sea, online, no queríamos tener nada físico en realidad. O sea, era como una mezcla entre lo digital y lo físico para ahorrar mucho en gastos. Entonces, yo no tengo ni puta idea de hacer una web. Voy a basar toda la captación de clientes en tener una web y anuncios, redes sociales y una newsletter. Vale, no me gustan tampoco las redes sociales. Entonces, ¿qué hice? Pues contratar a una empresa que me hiciera la web y me llevase a las redes sociales.
Claro.
Entonces, aquí creo que por hacerme la web, no me acuerdo cuánto me cobraron, pero luego eran una cuota de 400 euros al mes como para el mantenimiento de la web y publicar las campañas y aparte la inversión en las campañas y demás. Yo toda la gente que se dedicaba a tema informática, diseño web y todo eso, me dijo que era como carísimo. Y dije, bueno, no sé, o sea, no sé si era caro o barato. A mí me está solucionando un problema que tengo. Me da igual el precio que tenga que pagar. O sea, yo de hecho me reuní con él y dije, quiero esto, esto y esto. Ah, vale, tal, no sé qué. Digo, no me hace, te paso presupuesto. Digo, no hace falta que me pases presupuesto. O sea, yo
es
quiero
que,
esto.
¿Lo es puedes que eso hacer? Es clave, tío.
Claro. Lo puedes hacer, sí, porque además yo no miré un montón de empresas para ver cuál es la más barata. No, a mí me la recomendaron.
Claro, quieres trabajar con esos que están ahí, ¿sabes? Es claro, que es eso.
Otra cosa muy importante en la venta es la confianza que tengas tú y sobre todo si alguien te lo ha recomendado, pues presumiblemente vas a elegir a esa empresa antes que a otra que no conoces. Entonces, de hecho, por eso también funciona muy bien el email marketing, que al final lo hacemos nosotros y es la forma en la que creas familiaridad con la gente. Y si tú todos los días estás hablando con esa persona, pues cuando quiera contratar un copywriter o una formación de copywriting, te va a contratar a ti, no va a contratar a otro que no conoce.
Es que claro, es eso, tío.
En este caso yo dije, es que no me hace falta que me pase el presupuesto. ¿Tú puedes hacer esto? Sí, pues ya está. Si lo puedes hacer, empezamos. Ya está.
Exactamente igual,
tío. Pago, te lo pago. Y luego, bueno, al final dejé de trabajar con ellos porque lo que yo le pedía, que era lo más sencillo del mundo, no fueron capaces de hacerlo.
O sea, a la vida, ¿sabes? Al final.
O sea, a mí lo que me preocupaba al principio era que ellos entendiesen lo que yo quería. Porque estaban acostumbrados, sí, a trabajar más o menos con el mismo nicho que yo me movía, aunque más enfocados a un tipo específico de cliente. Pero claro, hacían todas las webs iguales y... O sea, cualquier web que tú veas ahora en internet, o sea, da igual el sector que sea, son
iguales.
Son la home, la pestaña de sobre nosotros, servicios o
y todo. Yo tengo por ejemplo, una colaboración, una empresa, llámalo lo que sea, con una persona que hacemos cosas para negocios locales, ¿sabes? Y para dentistas específicamente. Y hacemos propuestas diferentes para que las páginas sean diferentes, ¿sabes? Y nos damos cuenta de que a la gente le choca cuando presentamos. Tenemos como una página de muestra hecha así para enseñarla, que todo, la promesa, cómo está estructurada la página, cómo está hecho todo, es muy distinto a lo normal. Pero es precisamente para eso, para si nos preguntan, enseñar un ejemplo y que vean algo diferente a lo que tienen. Y acojona mucho a la gente hacer algo distinto, tío. Y la conversación que tengo yo siempre es, pero si tú estás aquí, es porque esta cosa que tienes no te está funcionando, ¿sabes? Entonces, no vamos a hacer más de lo mismo. Es como cuando a veces me contrata alguien también, alguien y a lo mejor está diciendo, es que yo antes no hacía los emails así, yo antes no hacía así tal, y digo, ya, por eso precisamente estoy yo aquí, porque tú antes, o sea, lo que tú estabas haciendo antes no te estaba funcionando. Si te estuviera funcionando, yo no estaría aquí. Entonces, es como una conversación, pero que cuesta mucho hacerlo. Y yo he estado en el puesto del cliente también. Yo el año pasado hice un lanzamiento de estos que se hacen por historias y contraté a un par de chicos que los hacían. Y yo me di cuenta que es muy fácil ser cliente, toca pelotas, ¿sabes? En ese punto. O sea, yo les quería dejar trabajar, pero a nada empezaba a decir, ¿sabes? Como que se me iba por ahí la esta. Y una cosa muy interesante que has dicho, y me parece muy tal, es lo de cuando tú quieres trabajar con alguien de verdad, vas a pagar lo que haga falta siempre que esté en tu capacidad económica hacerlo, ¿no? Porque a veces yo escucho lo de el precio es una objeción de mentira. Bueno, a ver, hay un punto en el que la persona no puede invertirlo, ¿no? Hay un punto donde sí que es cierto por tal. Pero a mí me pasó, yo quise hacer un lanzamiento donde había una parte de gamificación y yo conozco, que es buen amigo además, a un profesional de gamificación de todo esto, ¿no? Para un tal. Le dije, vente para acá, me dice, te mando presupuesto. Y digo, bueno, mándamelo, pero sí, ¿sabes? Digo, mándamelo por asegurarme de que encaja en todo, pero 99% sí, porque quiero trabajar contigo. Es que no voy a mirar a nadie más, ni voy a buscar a otra persona, ni voy a ver si es más barato, más caro que otra. Es que me da igual, yo quiero trabajar contigo porque eres tú y que hagas lo que te salga las pelotas dentro ya. Te voy a dar la estrategia global y a partir de ahí tú ya juegas tu juego. ¿Por qué? Porque me fiaba de él, porque es un profesional y porque yo quiero trabajar con esa persona. Entonces le voy a dar lo que necesite tener esa persona para poder trabajar a gusto y luego mi misión va a ser tocarle las narices lo mínimo posible, ¿sabes? Para poder darle ese espacio. Pero es muy, muy curioso, tío, todo esto, porque yo creo que todo se reduce a que la gente no acaba de entender todavía mucho el valor del copywriting, ¿no? Porque un diseñador, ahora cada vez menos, porque cada vez hay más IAs, más herramientas también como Canva, que hacen todo un poquito más sencillo, pero hace años yo me acuerdo que decía, claro, es que un diseñador, como tiene que abrir el Premiere o tiene que abrir el Photoshop, ya hay una herramienta que la gente no sabe utilizar. Por lo tanto, valoro a la persona que sabe usar esa herramienta, o a una persona de un perfil técnico, ¿no? Que sabe usar la herramienta que para ti está siendo un bloqueo en el camino. Con el copy no pasa eso, pero yo creo que es cuestión de tiempo porque tendemos a un mundo cada vez más que todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo, a un mundo que cada vez la personalidad de las empresas o de las marcas brilla por su ausencia en prácticamente todas. Nadie se atreve a destacar y llegará un momento en el que la gente se dé cuenta de o hago las cosas diferentes o me pego una hostia realmente. Y creo que una de las cosas que tienen todas las marcas que destacan en redes sociales y a las que les va medio bien es que tiene una personalidad muy suya. Y eso es así. Y les da igual sacarla. Y esto a la mayor parte de las empresas les cuesta mucho porque tienen que ser siempre súper polite, súper tal, súper no sé qué. Yo entiendo que tú me digas, oye, no nos vamos a meter en ciertos temas, pero nosotros nos podremos meter para poder hacerlo. Pero les cuesta mucho. Y me doy cuenta de que, aunque te digan que sí, luego en cuanto llega el primer comentario medio hate, medio tal, se ponen nerviosos. Yo me acuerdo el año pasado tuve un cliente que era una juguetería online y, bueno, no sé si tenían cara físico, pero bueno, nosotros vendíamos online. Y el mes de junio, y yo trabajé con ellos 2 meses porque se echaron atrás, pero hicimos junio, mitad de junio y julio. Y fueron los 2 meses que más habían vendido jamás por email y por cualquier cosa, ¿no? Pero me acuerdo que yo iba a la reunión y dije, joder, es que, pues además yo tenía las métricas de todo, digo, es que está siendo la hostia, ¿sabes? Esto está siendo la bomba. Y llegan a la reunión y empieza a decir, es que estamos teniendo más bajas, ha habido gente que se ha quejado respondiendo al email, y yo les decía, ¿y qué? Pues si está habiendo más bajas, tu trabajo es meterme más gente en el email, buena, ya está, ¿sabes? Solucionado. Siguiente pregunta. Y se rayaron un montón, no podemos hacer esto porque si a una persona le molesta, tal, y por mucho que yo les expliqué que esa persona que molesta da igual, la que nos tenemos que fijar es en la que está sacando la tarjeta y comprando el flotador para el verano para sus hijos, no son capaces de verlo y nos equivocamos y nos despistamos con cosas que realmente no son importantes. Y perdemos el foco. Es como, ah, es que me ha dicho no sé qué. Y es, ¿pero quién es ese? ¿Quién es esa persona? Da igual, esa persona no es nadie, ¿sabes? Es como, vale, pues perfecto. Se han desuscrito 10, vale, pero es que han comprado 20. Vamos a hacer, pues mete 10 más y ya está arreglado. Pero a la gente le cuesta mucho ver esto.
Sí, sobre eso que dices además, es que hace mucho más ruido un insulto que 10 halagos. Mm. Entonces la gente, además es que la gente, yo de siempre he sido como muy positivo, de pensamientos positivos y demás, o sea, no, porque nada, ningún rollo hippie, porque además yo lo critico mucho, sino porque yo de verdad soy así. O sea, yo intento de todo, incluso aunque sea malo, sacarle el lado bueno. Yo, por ejemplo, yo cuando empecé con mi proyecto de copywriting, o sea, con copywritingmerreposo.com, yo ya llevaba mucho tiempo formándome. De hecho, en la empresa esta que dije que había montado con un socio, yo ya sabía de copywriting, yo me sigo formando, pero yo ya sabía de copywriting. De hecho, a esta empresa que me hizo la web, yo le di todos los textos, solamente no tienes que poner ahí. Yo no controlo WordPress, me lo tengo que poner ahí. Entonces, al final dejé de trabajar con ellos porque no hacían lo que yo quería, porque era tan distinto a lo que están acostumbrados a hacer, que claro, se hacían igual, que no lo entendieron. Entonces ya dije, pues mira, como no me lo puedes solucionar, prefiero aprenderlo yo. Entonces, ahí fue cuando yo compré una formación para diseñar páginas web con WordPress. Y yo ahora sí. Todo me lo hago yo y me lo diseño yo. Aún así, yo jamás voy a ofrecer mis servicios para hacer...
Claro, ese es el punto.
Hay gente que te lo pregunta mucho, que vale, tú me lo escribes, pero tú me lo maquetas y te digo, no, yo te entrego los textos, el archivo que tú prefieras, los voy a entregar en Word porque así directamente lo puedo coger el formato y demás.
Sí, yo igual, yo antes hacía PDF también, pero me quité de eso por lo mismo, ¿sabes?
Porque sí, es más cómodo en Word. Entonces digo, y luego ya, si te haces tú la web o la agencia que te lleve la web, quien sea, que te lo tendrá que poner. Pues... Sí. Lo que te decía, justo yo me lesioné. O sea, yo jugué al fútbol americano y en un partido me rompí el tendón de Aquiles. Okay. Entonces, me tuvieron que,
ya, eso tiene que doler, operar.
No te creas, en el momento yo noté como si metiese una patada. De hecho, le dije al árbitro, ¡árbitro, falta, pita algo, ¿no?, que me han dado! Y dice, que no te han tocado. Y digo, bueno, eso será tu opinión. Yo lo he notado, ¿eh? Entonces, luego ya cuando... O sea, yo me levanté, salí del campo andando y en la banda, cuando le empecé a preguntar a los compañeros, digo, tronco, que no ha pitado nada. Y dice, no, pero si estabas solo, te has reparado y te has caído. Digo, yo no me he caído. No me he resbalado, a mí me han dado. Entonces, cuando me dijeron 3 o 4, dije, hostia, a ver si es que me roto algo. Me quité la bota, me quité el vendaje que llevaba, vi que no había tendón, había un hueco que podía meter el dedo y dije, uff, quizá me haya roto el tendón. Así que avisé a un compañero, llamar de la ambulancia, que vengan aquí, que me he roto el tendón. Y nada, o sea, ya te digo que no me dolía, o sea, noté como un golpe, luego no me dolía. De hecho, esa noche dormí mal, pero no por el dolor del tendón, sino porque tenía un esguince también en la rodilla, en la otra pierna.
Hostia, vaya día, tú.
Sí, no, de hecho, me lo partí por eso, porque llevaba todo el partido jugando con un esguince en la rodilla y de compensar, pues me dijo el médico que había partido en el otro lado. Y luego cuando me operaron sí que fue muy doloroso. Cuando se me pasó la anestesia fue muy, muy doloroso. De hecho, yo nunca suelo tomar medicamentos, ni siquiera un ibuprofeno ni nada. En cuanto llegué a mi casa me tomé 2 Enantium del tirón con 2 paracetamoles porque... yo que no suelo tolerar muy bien el dolor, porque de hecho estoy muy acostumbrado a los golpes de cuando juego, incluso yo llevo casi todo el cuerpo tatuado y son sesiones también muy dolorosas dependiendo de qué zona, pero ya te digo que eso es insoportable, o sea, al punto de llorar, o sea, yo estaba en mi casa llorando y digo, hostia, y no podía dormir esa noche del dolor. Entonces, cualquiera, o sea, sobre todo la gente que yo conozco, es, hostia, pues qué mal, me he roto el tendón, ¿qué puedo hacer? Yo estaba en el hospital esperando a que me viese el traumatólogo para ver que me hiciera la radiografía, ver lo que tenía y demás. Y yo estaba en una silla de ruedas ahí sentado y yo pensando en qué cosas podía hacer, o sea, en qué podía aprovechar el tiempo. De hecho, vino luego un amigo también del equipo y dijo, joder, tío, ahora que no vas a poder jugar, digo, pues ahora voy a poder ponerme súper fuerte de cintura para arriba. Entonces, el press banca, ya verás, todos los kilos que voy a aumentar. Y de hecho lo hice. Estando en mi casa, como estaba con muletas, o sea, no podía ni moverme prácticamente nada, o sea, ni salir de habitación. Pues dije, coño, pues ya está, no tengo excusa. O sea, yo ya llevaba un tiempo planteándome yo ponerme como copywriter, y dije, pues ya está.
Es el momento, ¿no?
Es el momento, o sea, es que, ¿qué señales quiero más? O sea, ahora mismo no puedo trabajar, no estoy haciendo nada, estoy todo el día en mi casa, y yo, uno de los motivos porque al final me quería enfocar al copy es que es un trabajo que lo puedo hacer de forma online. O sea, solo necesitas un ordenador.
Totalmente, tío. Es que puedes hacerlo en cualquier parte.
Claro, el ordenador lo tengo aquí. Mi objetivo al final, que pienso que es el objetivo que suele tener casi todo el que decide emprender, es tener libertad. En mi caso, tanto libertad geográfica, de tiempo, financiera, como lo quieras llamar. Y pues ya está. Voy a diseñar mi página web, voy a montar todo mi proceso de venta, voy a montar mi newsletter, voy a montar los perfiles.
Y a currar como hijo de puta, claro, eso es.
Y voy a empezar a desarrollar el proyecto. De hecho, me pasaba el día, o sea, desde que me despertaba hasta que me dormía, escribiendo. O sea, qué y guay, haciendo tío. Todo enfocado a esto. Incluso a día de hoy me ha quedado como esa costumbre de, como no puedo salir, no salgo, estoy en mi casa y tal. Hay muchas veces que paso todo el fin de semana encerrado en casa, en vez de salir por ahí con colegas y tal, escribiendo también. O sea, tú,
yo te digo que si yo no tengo un plan, o sea, y sobre todo si estoy solo en casa, ¿no? Si estoy con mi pareja y con mi hijo, no, evidentemente, un sábado. Pero si estoy solo, rollo, nos vamos este fin de semana con los abuelos a no sé dónde. Yo a lo mejor me puedo poner a las 10 de la mañana una peli y a las cuando acabo a las 11 y media decir, bueno, a currar. Pero porque digo, vale, ya he descansado, ¿sabes? Voy a seguir haciendo esto. Me cuesta mucho parar solo, pero porque nos gusta realmente. Y ese es el momento que más dices, además me apetece trabajar en lo mío y avanzar y dejar cosas hechas y lanzar cosas. Y creo que es algo muy bueno que tenemos, tío, que nos gusta. Oye, no es que te quiera cortar, pero en 10 minutos tengo una reunión, entonces vamos a ir cerrando, pero ya te aseguro que te voy a traer para una segunda parte porque me está flipando la charla. Hago dos preguntas para terminar, y no son las de la resistencia, como ya me ha hecho la broma alguna persona, ¿no? Aunque contigo sería casi guay, ¿sabes hacerla? Pero es, ¿qué hace Raposo cuando no está currando? Que viene un poco a cuento de lo que estabas comentando. Aparte del copy, ¿qué te mola?
Pues es que a mí me mola de todo. O sea, lo que más sí que invierto mi tiempo es en entrenar, porque además durante muchos años fui entrenador de CrossFit y también llevo muchos años entrenando fútbol americano. Ahora el fútbol americano, a raíz de la lesión, lo tengo así un poco más en stand-by, aunque pretendo sí volver esta temporada. Pero principalmente entrenar y luego lo que me llama la atención. O sea, si a mí algo me llama la atención, me obsesiono con ello y te aseguro que invierto muchísimo tiempo en ello. Últimamente me flipa la fabricación de perfumes. Y incluso aquí en mi es casa...
Punto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hace poco me hice un curso. Igual, porque yo todo lo que me llama la atención, yo quiero aprender sobre ello. Y yo hago todas las formaciones que pillo. Y hace poco me hice un curso de fabricación de perfumes. Y a veces que en mi casa, pues, tengo ratos libres y me pongo yo ahí a fabricar perfumes también.
Qué guay, tío. Y la segunda pregunta es recomendar un libro, que además sé que contigo tienes seguro alguno potente por ahí.
¿De qué lo quieres? ¿Novela o...?
De lo que a ti te salga, uno que para ti sea importante.
A ver, yo es que quizá es muy común y quizá a lo mejor no viene muy a cuento, pero yo siempre lo voy a recomendar porque gracias a este libro a mí me empezó a gustar leer. Y sí, fue el Harry Potter y la Piedra Filosofal.
O sea, conozco, es un libro guay, tío. O sea, que
conozco mucha gente que no se lo ha leído y digo, ¿cómo no te lo puedes haber leído? O sea, porque yo recuerdo que de pequeño, cuando en el colegio nos mandaba, pues, estabas aprendiendo a leer y te mandaban los típicos del barco de vapor.
Sí.
Entonces, en casa tenías que leer en alto. A mí, yo lo odiaba, o sea, pero lo odiaba a muerte. De hecho, tenías que leer en alto, en principio tenía que estar escuchando a alguien, pero yo, pues sabía que no me iban a... Bueno, si era mi madre, no me iba a estar escuchando todo el rato, pues tenía que hacer más cosas, no podía estar así contemplándome a ver qué lee el niño. Entonces yo, para terminar antes, iba leyendo una línea así, una no, una línea así, una no. Y nadie me enteraba de que no tenía sentido lo que estaba diciendo. Hasta que lo leí con 9 años, una amiga me recomendó el libro y lo leí y me flipó y desde entonces leyendo constantemente. Luego también, libros que me gustan muchísimo, de cuentos y leyendas. Por ejemplo, los libros de los hermanos Grimm me gustan bastante.
Qué guay, tío. Pues a tope, pues apuntado queda. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? Para los que lo estén viendo es muy claro, pero hay gente que nos está escuchando, entonces por decirlo, ¿dónde te pueden encontrar, tío?
Pues en mi web, copywritingbarraposo.com. Ahí se pueden apuntar a mi newsletter, donde cada día mando un email con un consejo de copywriting y venta para que lo apliquen, porque es muy importante que lo apliquen. Y así sean diferentes, tan diferentes que llamen muchísimo la atención de sus potenciales clientes, se interesen por ellos y por su negocio y les acaben comprando. Y así ellos consigan la libertad que siempre han querido.
Qué guay, tío. Pues oye, mil gracias por venirte, tío. Un gustazo, de verdad.
Muchas gracias a ti por invitarme y te aseguro que quiero una segunda parte porque igual iba pensando un montón de cosas que te quería contar y no nos ha dado tiempo.
Luego te escribo y escogemos un día que tenga más rato, ¿sabes? Para poder hacerlo y hacemos un episodio largo, tío. Así que a tope. Oye, y los Perfecto. Que lo estéis escuchando, lo de siempre. Me gusta suscribiros, compartirlo, todas estas cosas. Y nada, id a la web de Raposo y apuntaos a la lista de correo porque os aseguro que merece muchísimo la pena. Así que nada, chicos, nos vemos pronto. Chao.
Gracias, Carmelo.